La pandemia, ¿se habilitaron polideportivos y otros centros públicos para vacunar del COVID? Pues lo mismo han hecho en Bilbao ante la incidencia de la gripe en la provincia de Vizcaya, donde la semana pasada se detectaron 506 casos, una cifra muy superior a los 166 del mismo periodo del año pasado, según ha informado la Consejería de Sanidad Vasca.
Yo, por ejemplo, no sabía, salvo por las noticias que han ido saliendo, que aquí estamos con bastantes casos de gripe, siendo de las comunidades parece ser que tenemos más gripe, pero me parece genial que puedas ir sin cita que puedas vacunarte y así evitarte pillar la gripe.
Con estos avisos de que va a haber mucha y habilitando la casilla sin tener que pillar hora, me parece una idea maravillosa y no lo he dudado, aquí he venido.
Cientos de personas se han presentado en ese centro de vacunación que se ha habilitado para vacunarse de la gripe, porque este año la curva de contagios podría estar adelantándose. De momento, la alta incidencia se limita a la provincia de Vizcaya. Aún no se ha constatado en otros lugares de España, pero los médicos ya están advirtiendo de que este invierno, ojo, la gripe puede ser especialmente dura. Hay más cosas. Con la tensión aumentando y en pleno lío entre el PSOE y Junts, Alemania ha anunciado que se abre a dialogar sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea. El gobierno de España da un paso así en uno de los asuntos cruciales para mantener el apoyo de Junts en la legislatura. Recordamos que el lunes está convocada en Waterloo una reunión de la cúpula del partido de Carles Puigdemont para decidir si continúan apoyando a Pedro Sánchez o, sin embargo, le retiran el apoyo. Veremos si esta cumbre separatista es solamente una especie de amenaza encubierta, como ha habido otras, o ya hay algo más de fondo. Y la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía tiene ya proyección nacional y se ha convertido en combustible para la polémica política. La reunión del Ministerio de Sanidad con las autonomías, el Consejo Interterritorial de Salud, que hoy se ha celebrado en Zaragoza, ha terminado en bronca política. Las comunidades del PP han abandonado la reunión, creen que la ministra de Sanidad manipula y que los datos de los cribados del cáncer de colon, mama y cérvix son públicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que tratan de tapar el fallo en la comunidad de los cribados de mama en Andalucía.
Si los consejeros del Partido Popular han hecho hoy este numerito para intentar tapar la vergüenza de Andalucía, pues están haciendo un pan con unas tortas, sinceramente. Porque la desconfianza despertada en Andalucía la han extendido a todas las comunidades del Partido Popular.
Y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una investigación sobre el fallo en el protocolo de los cribados en esa comunidad. Fuera de la polémica política, vamos a explicarte esta tarde qué es un cribado, por qué es importante y cuánto ayuda en la detección precoz del cáncer. ¿Y cuánto nos cuesta vivir con sueño? Esta noche, unos 5 millones de españoles van a tirar de pastilla. Un día más, una noche más para intentar dormir y muchos no lo van a conseguir. Y eso se paga. En salud, porque acostarte después de las 12 dispara el riesgo para el corazón. En el trabajo, porque vas a trabajar pero rindes a medias, incluso en la carretera, porque la somnolencia está detrás del 7 o el 8% de los accidentes mortales. Vamos a ponerle precio a ese vivir con sueño. ¿Cuánto perdemos por no dormir? ¿Cuánto le cuesta a tu empresa, a tu familia y a tu salud? Porque sí, el insomnio crónico se ha duplicado en los últimos 20 años. Quedarse dando vueltas en la cama puede ser desesperante, ¿verdad? Por eso te preguntamos, ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? No sé si te levantas a cocinar, a comer, a dar un paseo por la casa, coges un libro y te pones a leer. ¿Tienes algún truco o manía nocturna para conciliar el sueño? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo alguna vez me he puesto a hacer lentejas, también te digo, porque no podía dormir. Pero, oye, ¿y por qué puedes dormirte en el sofá tan a gusto y luego llegas a la cama y te desvelas?
Ese es el gran misterio de la humanidad, uno de ellos.
¿Qué tiene el sofá que te atrapa?
Totalmente.
Bueno, ¿y qué haces cuando no puedes dormir?
Buenas tardes, gente. Pues suelo coger un libro que tengo aburridísimo, no voy a decir el título, porque a lo mejor a otras personas le parece estupendo, y me pongo a leer. Es la segunda vez ya que lo leo, casi hasta me lo sé de memoria, pero me sigue pareciendo aburridísimo. Sean buenos si pueden y les dejan, y por favor, duérmanme bien, que por las mañanas se levantan con otra forma de estar y de ser. Hasta luego.
Hombre, claro, dormir
hombre,
es
te cambia hasta el humor, cuando descansas,
¿sí?
Que si no...
Sí, sí, bueno, tú tienes un libro aburrido, el que tiras cuando no puedes dormir, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
La verdad que yo no sé si el clásico a más de uno le quita el sueño, pero bueno, que lo tenemos ya el domingo. Munilla, muy buenas tardes.
Vamos, no te quepa duda.
Sí,
buenas
¿verdad?
Tardes, Pilar, que a muchos le quita el sueño. Y más después de lo que pasó anoche. Te cuento enseguida. Domingo 4 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Recuerdo que llega el Madrid líder con 2 puntos de ventaja sobre el Barça, pero el protagonista del día es Lamine Yamal. A 3 días del clásico, Lamine Yamal desliza que el Real Madrid roba y que se puede repetir el 0-4 del año pasado.
Para ti, por si no, es el Madrid, ¿no?
Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen...
Ah, en Madrid roba, ¿no?
Madre mía.
Hombre, hombre, a ver.
Bueno, esto no es discutible.
En Madrid roba en...
Calma.
No, y tienes que marcar el Bernabéu.
O sea, ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?
Sí, pero tienes que marcar el domingo, ¿no?
¿Pero vas a marcar el domingo o no?
La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4.
O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4?
No, yo no he dicho eso.
Ah, vale.
Pero puede ser.
José Luis Gil, vamos a contextualizar dónde, cómo y con quiénes se producen estas declaraciones ayer de Lamine Yamal.
Sí, son palabras que se producen en un contenido audiovisual de la cúpula de la Kings League, de la que Yamal es presidente de un equipo. El tono tiene más, como se puede apreciar, de charla informal entre colegas que de entrevista. Yamal está cara a cara con Ibai Llanos, madridista reconocido. Y en la conversación, Lamine compara al Madrid con el equipo de Ibai, por lo que roba y por lo que se queja. Como has escuchado, alguien intenta relajar el tono y pedir calma, pero el titular ya está en bandeja. Y en la misma charla, el delantero barcelonista admite lo difícil que es jugar y marcar en el Bernabéu, para a continuación recordarle a Llanos el 0-4 de la pasada temporada con Piqué de testigo al fondo.
Pues ojo, vamos a preguntar evidentemente, por alusiones, ¿qué piensa? ¿Cómo se lo toman en el vestuario del Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
Se podría decir, Muni, que las declaraciones de Lamine han sido comentadas en el vestuario con bastante fatiga, hastío y en líneas generales han producido poca sorpresa. Todos conocen ya a Lamine Yamal y la traducción que se hace de su actuación, porque se cree que fue eso, una actuación, es que fue la de un mal compañero. Sin más, es fácil entender que lo de ayer se suma a la impresión ya extendida en el vestuario de que se trata de un chico que no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales, sean rivales o no. Los jugadores blancos quieren centrarse en el choque, en el clásico, y no quieren que nada del exterior les distraiga.
Bueno, importa lo que piensa el Real Madrid, pero también importa en este caso lo que piense el Barça. Allí, ¿cómo han caído estas palabras de Lamine, Víctor Navarro?
Bueno, a nivel de club no pueden hacer nada porque los jugadores van donde quieren y atienden a sus compromisos como quieren, siempre que no perjudique la preparación deportiva que marcan Hansi Flick y el director deportivo Deco. Se considera que lo de ayer no lo hacía, no perjudicaba lo deportivo, aunque internamente a gente del club lo que no le gustaban son esas declaraciones antes de enfrentarse al Real Madrid. Por lo que respecta al vestuario, a los compañeros de Lamine están habituados a su forma de ser y de expresarse.
Pues con todo esto llega el partidazo del domingo clásico, 4 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid-Barça. La pregunta obligada a Melchor Ruiz es ¿cómo está la enfermería del Real Madrid?
Bueno, hay noticias positivas, Muni, en ese primer entrenamiento del Real Madrid, de los dos que va a tener Xabi Alonso para preparar el clásico. Como contábamos anoche en el partidazo, 4 de los 6 lesionados han trabajado ya con el grupo. Hausen, que apunta a la titularidad, Trent Alexander-Arnold y Carvajal, que van a pugnar por ese lateral derecho con permiso de Fede Valverde, y Ceballos, que también dependerá de la posición del uruguayo. Los que no llegan son David Alaba y Rüdiger, y Asensio, que tenía molestias, ha trabajado con normalidad.
Han sido noticia toda la semana las enfermerías de los dos equipos en el Barça. Además, hoy Rafinha ha sido protagonista negativo, Víctor.
Sí, porque los azulgranas descartan a Rafinha, recae de su lesión, la segunda recaída, no estará en el clásico. Koundé tiene un golpe, no ha entrenado, pero se espera que mañana sí lo haga. De Jong y Christensen están recuperados de la gastroenteritis, tendrán alta médica. Ferran Torres está listo para ser titular si Hansi Flick lo requiere. Y el entrenador, por cierto, está pendiente del TAT como tercera vía para estar en el banquillo. En el club son pesimistas y de momento incluso la rueda de prensa previa al partido la dará su segundo Marcus Sor, que se sentará en el banquillo del Bernabéu.
Estos son los ingredientes del gran clásico. Domingo 4 y cuarto en Tiempo de Juego. Y anoche en la Europa League, gran protagonista, Yago Aspas.
De penalti ha llegado Juma, vale, calla Aspas, chuta.
¡Qué golazo!
¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Gol! ¡Gol!
Celta 2, Niza 1, victoria, homenaje a Yago Aspas, que ya es el jugador que más ha vestido la camiseta del Celta, Álvaro Lorenzo.
Noche perfecta, Muni, la que se vivió en Balaídos con un hombre propio, Yago Aspas, el príncipe de las bateas, fue titular, se convirtió con 534 en el futbolista con más partidos jugados con el Celta y por si fuera poco, en el primer minuto abrió el marcador con un golazo. Además, el equipo ganó al Niza que jugó con 10, con otro tanto de Borja Iglesias. Y la velada acabó con un precioso homenaje con drones a Yago Aspas, que ya es más patrimonio todavía del fútbol español.
Todo chico como yo, que estaba hoy de recoge pelotas, como estuve yo en la Champions en el 2003-2004, creo que fue, sueña con jugar algún día en Balaídos. Imagínate, pues, tantos partidos portando, pues, este escudo. Un orgullo para mi familia, por supuesto, para mis padres, que hicieron muchísimo esfuerzo para que yo pudiera, pues, seguir disfrutando de mi pasión, que es el fútbol, y muy, muy feliz y contento.
Victoria del Celta y empate, muy pobre empate del Betis ante el Genk, empate a cero allí en Bélgica. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
Fue un día muy malo del Betis ayer en Bélgica. No pegamos un partido así después del momento de forma que estaba viviendo el equipo, aunque también hay que ser consecuente con los 9 cambios que introdujo el técnico en el 11 inicial de cara al partido europeo. Un equipo repleto de suplentes donde volvieron Bartri de Osa y que nunca funcionó de medio campo para arriba. Incluso estuvo a punto de perder con un tiro al palo del Genk belga. Toca resetear. Volverán Rabat, habrá otra vez rotaciones masivas de cara al lunes ante el Atlético de Madrid.
La explicación de lo de anoche del míster de Pellegrini.
Bueno, como usted dice, claro, cuando no se puede ganar no hay que perderlo, hay que empatarlo. Y creo que en ese aspecto el equipo defensivamente anduvo muy bien, porque es un equipo muy ofensivo que ataca permanentemente y creo que prácticamente no nos llegaron a la portería nuestra. Por otro lado, creo que fuimos dominadores del partido desde
todo
el comienzo.
Todo eso en la Europa League y en la Conference. Un gol de penalti que redime al Rayo Vallecano.
Penalti a favor del Rayo Vallecano. Ahí está Ratiu. 1.94 de humanidad contemplan al portero albanés. Vamos Ratiu, vamos Andrei. Por Vallecas, por el Rayo. Amaga.
¡Gol! Haken 2, Rayo Vallecano 2. El Rayo, Carlos Ganga, rescató un punto a última hora.
Salvó un punto en Gotemburgo casi de milagro con el gol de penalti de Ratiu en el minuto 112. Una noche en la que el Rayo rozó el drama en el primer tiempo con muchos errores infantiles, aunque se adelantó con un nuevo gol de Álvaro García. El Haken remontó y al final llegó el empate a 2, que firma un punto muy importante para los vallecanos porque se instalan en el top 8 en la clasificación de la conferencia.
Así fue la noche europea de los equipos españoles. En un momento volvemos a la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escápate y disfruta con Soltour y Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por Europa y vive la esencia de la Navidad en ciudades como Venecia, en los mercadillos navideños de Budapest o la autenticidad de crisol de paisajes de Marruecos. Reserva ya tu escapada de Soltour en Viajes El Corte Inglés.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Antes de volver a la jornada de Liga, una noticia importante, porque el mundo del fútbol seguirá disfrutando de Leo Messi y Bruno Casar.
Es una renovación, Munilla, que además nos da pistas sobre el futuro más cercano en la carrera de Lionel Andrés Messi, que va a seguir jugando hasta los 41 años. Firma hasta el año 2028 con el Inter de Miami y podemos dar por hecho su presencia en el Mundial del 2026.
Vamos a mirar a la jornada de Liga. El partido que la cierra es el Betis Atlético de Madrid el lunes a las 9 de la noche. ¿Qué noticias hay hoy del entrenamiento del Atlético? Javi Gómez.
Con calma, el Atleti, Munilla, prácticamente primer entreno para preparar ese partido. Al margen, Ruggeri indispuesto, Cardoso ha hecho parte con el grupo, aunque va a tener complicado jugar ante sus ex. El Cholo, que comienza a colocar las piezas para romper la mala racha fuera de casa. Un par de dudas en la zaga entre Lenglet y Lenormand para acompañar a Jiménez, y en la delantera entre Baena y Griezmann con más opciones para el español.
Una jornada de Liga que se abre hoy a las 9 en tiempo de juego con el partidazo entre Real Sociedad y Sevilla, Mauri Diáquez.
Partido de alta tensión para la Real Sociedad esta noche en Anoeta, que no puede salir del pozo, sobre todo debido a su inoperancia de cara al marco rival. De nuevo, Taque Cubo baja por sus problemas en el tobillo. Sergio Francisco muy cuestionado, que se encontrará enfrente con un Sevilla cómodo con 13 puntitos. Matías Almeida no podrá contar ni con Azpilicueta ni con Mendy. Pitará el choque de esta noche el cántabro Cordero Vega.
Mañana sábado 9 de la noche tenemos en Mestalla Derby Valencia-Villarreal. ¿Con qué novedades en el tercero de la Liga, en el Villarreal, Juan Igual?
Pues el Villarreal se presenta en Mestalla mañana con la intención de volver a sumar de tres tras cuatro partidos seguidos sin ganar. Marcelino solo tiene la baja por lesión de Logan Costa y Canguala y tiene a todos los demás jugadores disponibles. Parejo y Rafa Marín podrían volver al once tras no ser titulares en Champions ante el City.
El Valencia, Rafa Villarejo, lleva después de cuatro jornadas sin ganar.
Con la duda de Copete, que hoy ha entrenado por primera vez en la semana con el grupo tras el golpe en Vitoria, y con las bajas confirmadas de Ramachani, Diakabi, Ugrinić y Fulquier, no quedan entradas para un derbi de necesidad para los valencianistas tras cuatro jornadas sin ganar. Precisamente Corberán se aferra al factor Mestalla.
Veo un partido, primero de todo, que se juega en Mestalla, y eso es un partido que te activa, que te hace estar preparado para competirlo al máximo. Jugamos con nuestra gente, y cuando juegas con tu gente, a tu gente le tienes que dar lo mejor de ti, y sabemos que a Mestalla, cuando le damos lo mejor de nosotros, nos devuelve el doble.
Después de la alegría en la Liga de Campeones, esa victoria ante el Karabakh, vuelve el Atlético a la Liga, lo hace mañana San Mamés 6:30 ante el Getafe, José Ángel Peña.
Y el equipo de Valverde se entrenará a partir de las 6, si no hay más contratiempos. La única baja, además de las de larga duración, será la de Iñaki Williams debido a una lesión muscular en el aductor. Su puesto en la convocatoria lo ocupará Iceta. El Atlético alineará ante el Getafe un once muy parecido al que ganó en Champions, aprovechando que no tendrá que jugar Copa en tres semanas.
Enfrente, Gemma Santos, un Getafe muy mermado por las bajas.
Esa es la última hora, marcada por las ausencias, como dices, porque tiene cuatro bajas para mañana. Bordalás, Da Vinci y Abkar no estarán por lesión, y Niomi Alexancris por sanción. Los azulones Muni suman cinco jornadas sin ganar, han conseguido solo dos puntos de los últimos 15, y para más inri, encima Bordalás nunca ha conseguido ganar al Chingurri Valverde. El Geta no estará solo en San Mamés, estarán arropados por casi medio millar de aficionados.
En Cornellá mañana, 4:15, juega el sexto contra el séptimo. Noticias del Español, Juan Arias.
Partido especial para el Español, que celebra su 125 aniversario con fanzón, mosaico, tifo, himno cantado a capela y camiseta conmemorativa. En lo deportivo, Puado sigue de baja, por lo que Manolo González repetirá el once que ganó al Oviedo. El técnico ha dicho que el equipo se abstraerá de cualquier festejo porque es hora de volver a ganar en Cornellá.
Y esta es la última hora del Elche, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol de Sarabia se enfrenta al Español de Barcelona, y la verdad es que el Elche llega en un buen momento, teniendo presente pues el empate a cero frente al Atleti de Bilbao y al mismo tiempo la recuperación de uno de sus jugadores más importantes, el central David Affengruber, que después del partido de sanción ya podrá ser de la partida. No estarán Yanganá por lesión y tampoco Yago de Santiago.
Y el partido que abre la jornada de sábado es el de mañana, Montilivi, 2 de la tarde, último contra penúltimo, Girona-Oviedo. Del Girona, ¿qué contamos, Edu Badía?
Sí, el partido del miedo. Mitchell recupera a los lesionados Ounas y Lemar en el centro del campo, y al sancionado Iván Martín, que apunta al once. David López sigue con su recuperación. Será el partido 200 del Girona en primera división y el primero entre ambos equipos en la máxima categoría. El conjunto catalán busca la segunda victoria seguida en Montilivi. Los precedentes ayudan, nunca ha perdido como local contra el conjunto asturiano.
¿Y del Real Oviedo qué contamos, Pablo Acebo?
Que no ha ganado todavía en Montilivi, evidentemente. El Oviedo en busca de un punto de inflexión, una victoria que dé confianza a un vestuario que está tocado en lo anímico por los resultados y las sensaciones en el juego. Luis Carrión, que busca la primera victoria en el Oviedo y en primera, medita cambiar el esquema para jugar con dos delanteros, y tiene una baja importante, que es la de Santi Cazorla, lesionado, y la entrada de la perla, ojo, de la cantera, internacional sub-19 con España, Pablo Agudín.
Así viene el fin de semana en primera. Y en segunda, ¿cómo viene, Alex Alguero?
Con la undécima jornada y con el Racing defendiendo liderato, a ser el más goleado, con el balón echando a rodar a las 8:30 en el Alcoraz, con el Huesca recibiendo a un Las Palmas que será primero si puntúa. Los cántabros visitan a un Mirandés que es penúltimo. El tercero, el Cádiz, se mide al Granada. El cuarto, el Deportivo al Valladolid. Y el quinto, el Almería al Castellón. Además, Rubén Seyés se va a estrenar en el banquillo del colista al Zaragoza, visitando un Sporting que suma 6-6 con Borja Jiménez como técnico.
Y es noticia en el fútbol europeo que Rafa Benítez ficha como técnico de Panathinaikos en Grecia. Y en la selección femenina vuelve 3 años después de su renuncia en la época oscura, Mapi León.
Luis Muni.
Vamos, aquí, Mapi. Estar tan feliz, que me haga tanta ilusión, es muy bonito. Estoy disfrutando como una enana. Yo creo que ahora mi familia está pletórica. Mi familia, amigos, ¿no? Entonces era como, ¡buah, qué guay, enhorabuena! Y has vuelto y espero que sea para disfrutar y es, sí, yo también lo espero y lo
estoy
haciendo. Esto,
Andrea Peláez, antes de jugar hoy semifinales de la Liga de Naciones en Málaga ante Suecia.
Buscando un pase a la final, se enfrentan la número uno del ranking FIFA, España, contra la tercera, Suecia, en un duelo de entrenadores que se estrenan en el banquillo, Sonia Bermúdez y Gustafsson en el de Suecia. Las dos grandes dudas en el once es si van a ser titulares en sus regresos Jenny Hermoso y María León. Lo que sabe la cadena COPE es que la central del Barça sí que apunta a salir de inicio y la madrileña parece que va a ser suplente. Se han vendido 23.000 entradas, día veraniego en Málaga, se esperan 25 grados a la hora del partido que arrancará a las 8 y que pitará la rumana Dumitrescu.
Y que vamos a contar, por supuesto, en Tiempo de Juego.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Seminuevo Ocasión Plus.
Vamos con la Fórmula 1, tenemos entrenamientos libres del Gran Premio de México esta tarde, Carlos Miguel.
Esta tarde a las 8:30 vuelven los coches a la Ciudad de México, al Gran Premio, que es la mayor fiesta de todo el calendario de Fórmula 1, con un Sainz que está contento recordando el año pasado, pero enfadado con la decisión de los comisarios de sancionarle con 5 puestos en parrilla. Considera que Kimi Antonelli fue igual de partícipe que él de la colisión al cerrar demasiado pronto y que el italiano se equivocó gravemente. Por eso ve mal esa sanción de 5 puestos, intentará remontar. Alonso, por su parte, estará en uno de los peores circuitos del año para su Aston. Escuchamos a Carlos Sainz.
Bueno, pues la verdad que bastante mal. Creo que fue una penalización desproporcionada, excesiva para lo que hubo y que acarrear ahora 5 posiciones en el
Gran Enfadado Premio. Con la sanción, Carlos Sainz. Y tenemos MotoGP, entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia. Recordemos que hay un español peleando por el Mundial de Moto2, Borja González.
Manu González, el líder de Moto2, ha conseguido ser el más rápido en la primera jornada en el Gran Premio de Malasia. Recordemos, está jugando el título contra Diego Moreira. 2 puntos le separan en la general. El brasileño ha terminado 10º y también se ha metido en la Q2 en MotoGP. El mejor ha sido Pedro Acosta, con Joan Mir en la 4ª posición. También entre los 10 más rápidos se han colocado Alex Rins, Paul Espargaró y Alex Márquez, que podría ser subcampeón del mundo este fin de semana.
Vamos con el baloncesto. Con ese golpe durísimo que hemos conocido en las últimas horas a la imagen de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ayer se llevaron a cabo más de 30 detenciones en el marco de una operación del FBI contra las apuestas y partidas de póker ilegales. Entre los arrestados, el entrenador de Portland, Chauncey Billups, el base de los Heat, Terry Rozier, y el exjugador y entrenador asistente, Damon Jones. Una pena que unos pocos manchen el nombre de una liga que en lo deportivo en su primera semana no podría haber empezado mejor. Anoche los Thunder ganaron en Indiana tras 2 prórrogas, con 55 puntos de Shai Gilgeous-Alexander. Y a continuación, los Warriors derrotaron a los Nuggets, también tras tiempo extra, con 42 puntos de Curry, en un duelo en el que el jugador de Denver, Aaron Gordon, se fue a los 50 puntos, anotando 10 de los 11 triples que intentó.
En la Euroliga, José Luis Gil, ayer cayó el Barça en casa ante Zalgiris.
Trompazo de los buenos, el que se pegó en el Palau un Barça desconocido y arrollado por los lituanos. 7-3-8-8 en un naufragio donde por salvar a alguien solo se salvarían Schengelia y Parra. Lo sustituto de Williams Goss y el ex Manresa Francisco acribillaron el aro de un Barça que se marchó a los vestuarios con pitos y pañolada por parte de la parroquia, salvando el expediente para quedarse de la mano del Madrid con un balance 3-3 en Europa.
Ayer también ganó Valencia en cancha de Armani Milán 100-103 y perdió Baskonia 90-72 en cancha de Estrella Roja. Y hoy hemos tenido sorteo del europeo de selecciones de fútbol sala, Santi Duque.
Con un sorteo asequible, Muni, para España, que ha quedado encuadrada en el grupo C junto a la anfitriona Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica. Un poco más difícil los cruces porque la campeona Portugal nos esperaría en semifinales. Los de Velasco, que jugarán todos sus partidos en Ljubljana, debutarán el viernes 23 de enero ante los eslovenos.
En balonmano Champions ayer ganó por 10 el Barça en cancha de Wisla Plock 24-34. Y hoy en Oviedo, lo hacemos. Serena Williams recibe su galardón como premio Princesa de Asturias de los Deportes.
23 Grand Slam, 4 medallas olímpicas. Es la considerada mejor tenista de la historia. Es la más aclamada, sin duda, de todos los premios en Oviedo. Y hoy, desde las 6:30 en el Campo Amor, recibe el Princesa de Asturias de los Deportes 2025.
Una cita preciosa de cada año para el deporte. Bueno, en fin, para toda la cultura, el deporte español. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Arranca el partido contra la calvicie. Insparia. En la defensa, su tecnología patentada. En el centro del campo, el mejor equipo médico con gran experiencia. Y en la delantera, su exclusivo método de trasplante capilar. Mete un gol a la calvicie. Entra en insparia.es. Líderes en trasplante capilar.
Llegan los días sin IVA de Conforama que estabas esperando. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 23 al 29 de octubre. Conforama.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de resolver el reto de la semana, como cada viernes, reto de Pedro Martín, vamos con un extracto del partidazo de anoche, hablando de la previa del clásico Madrid-Barça.
Lo que ha dicho me parece una tontería.
Llamar ladrón a Real Madrid es una tontería, porque eso es lo que está interpretando.
Ha hecho cachondeo.
Mira, bueno, a mí me están llegando mensajes de madridistas. Hay uno que me ha llegado que me dice, acaba de encender e incendiar al Santiago Bernabéu.
Por favor.
No, es que verdad, es que estás llamando,
¿Pero qué problema
estás diciendo
hay?
Que roba el Real Madrid, lo acaba de decir.
Sí, pero qué problema hay con que
está diciendo que roba
que se queja.
El Real Madrid. Incendia el Bernabéu, pues fenomenal. Que jueguen y que vean quién es mejor.
Lamine Yamal está haciendo cosas, no digo que exija lo que exigía Messi ya con 30 años, pero digo, está haciendo cosas que Messi no hacía con 18 años.
Detallitos, tú dices detallitos.
Claro.
Pero es porque ha empezado antes.
Y nada de lo que hace Lamine Yamal es gravísimo, ni es para meterlo a la cárcel. Pero es que como el problema es que no hay nadie,
ya, pero,
y yo nadie que le asesore. O sea, el otro día se fue a Croacia y no pasa nada, se puede ir a Croacia. Alguien le podría decir, no tocaría ahora irse a Croacia, sobre todo el vídeo con el helicóptero, ahora me voy aquí con la novia, ahora vuelvo para aquí. Es que no hay necesidad. Vamos para un clásico, hazlo otro día o no te expongas.
Yo más que yo acompañarle o no, el error es acudir a un tipo de eventos como este.
Para mí no.
Donde se habla en un ambiente muy distendido.
Si tú lo controlas, tienes problema. Lo que tienes que saber es hablar.
Pero eso lo controlas con la experiencia, Juanma.
Bueno,
con la experiencia.
Pues
esto
el Barça le tiene que formar.
Ya, y le pregunto a Alicia Rodríguez, ¿sabemos cómo está la encuesta que planteamos hoy a los oyentes en COPE?
Sí, hoy la pregunta era, Lamine Yamal hablando sobre el Real Madrid y el clásico, ¿qué te parece? Si la primera opción era un crecido y la segunda es contenido natural, y ha ganado un crecido con un 63%.
Bueno, pues eso piensa la gente de las palabras de Lamine Yamal. Y está por ahí Pedro Martín. Hola, Pedro Martín.
Aquí estoy, Munilla.
Para dar la solución de ese reto tan bonito de esta semana en el que buscamos un gran periodista español.
Sí, que lo he puesto muy fácil, pero lo merecía la ocasión. Después de lo que está pasando durante estos últimos días con David Zalandete, que ayer estuvo en el partidazo, por cierto, y que como David Zalandete fue durante mucho tiempo este periodista que estábamos buscando, corresponsal en Estados Unidos, que después de retirarse volvió a vivir en Nueva York y allí salió en un programa de madrileños por el mundo, porque era madrileño. Murió en Madrid hace un par de años y hace unos meses el Ayuntamiento de Madrid le dedicó un parque. Y a finales de los años 80 fue cuando se hizo famoso en España por presentar los noticieros con corbatas muy llamativas. Y este
hace
es el periodista que está
años nació esta tele privada. Y en las noticias pusieron a un señor que no callaba. Carrascal, qué bonita tu corbata. Carrascal, está siempre por Manhattan.
Momento mítico del hormiguero de hace 10 años. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Alicia?
Sí, nuestra ganadora es @ConchiSoncer.
Conchi Soncer, lo acertó él.
El martes,
fíjate, qué buenos oyentes tenemos. Semana sí, semana también. Fenomenal reto, Pedrito. Un buen fin de semana también para ti, querido. Gracias.
Igual para vosotros.
Enseguida el clásico en el 106.3 de la FM en Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias. Contemplar a alguien apoyado en una valla y viendo unas obras en la calle forma parte del paisaje habitual de nuestros pueblos y ciudades. Pero ¿qué me dices si te digo que hay una persona que sube cada día a las redes sociales la evolución de algunas de ellas? Es un ciudadano anónimo y lo hace de manera altruista. Ha sido contárselo a Jon Uriarte y coincidir en que la palabra obras es perfecta para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras.
Hola Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jon Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, fíjate, además con un tema que lo tengo cerquita porque ahora mismo al lado de mi casa hay obras, porque de eso vamos a hablar. Abro comillas, lugar donde se está construyendo algo o arreglando el pavimento. Es lo que dice la RAE sobre la palabra obras, pero si te fijas en las obras y en las palabras, hay más. ¿Sueles echar tu ojo a las obras que te encuentras por tu barrio para ver cómo va la cosa?
Hombre, pues no mucho, la verdad. Pero sí es verdad que han hecho al lado de mi casa hace poco un edificio que sí me he fijado, bueno, pues porque paso todos los días cuando salgo y cuando vengo a trabajar a la radio y cuando me marcho a casa. He visto la evolución y me ha llamado la atención que lo han hecho de manera rapidísima. No sé por qué, no sé cuál ha sido el truco. Se han utilizado bloques, o no sé cómo lo han hecho, pero de forma, de verdad, un edificio enorme. Lo han construido, lo han levantado de forma muy rápida.
Pues fíjate, en Bilbao, una calle que la han arreglado, la arreglaban tan mal que todos los vecinos y comerciantes estaban enfadados. Escribí un artículo en el periódico incluso y ahora ya lo han hecho bien, no por el artículo sino por las quejas de la gente. Hay quien es capaz de convertir esta banda sonora en parte de sus días. Y así a priori agradable...
No es.
Bueno, si no trabajas en ello, estar a su lado parece poco atractivo, ¿no? Pero hay quien se acerca, como tú has dicho, y lo cuenta.
En concreto, habla de la mega obra que están haciendo en la A5 de Madrid. Su usuario es @seguimosobrasA5. Quiere mantener su anonimato, por eso nos ha pedido que le llamemos por un nombre ficticio. Por ejemplo, Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo marcha hoy la obra? ¿Ya te has pasado por ahí para echar un vistazo?
Pues sí, me he pasado, bueno, sigue habiendo camiones, máquinas excavadoras por todos lados, van mejorando algunas cosas, pero hay otras que sí necesitan mejorar y por eso lo denunciamos día a día.
Tú no eres ingeniero, no eres una persona especializada,
no.
Eres un vecino interesado y preocupado, un ciudadano preocupado por las obras de tu entorno. ¿Cómo te entró la cosilla de hacer esto, de asomarte y mirar cómo iba la cosa?
Pues porque yo soy vecino del barrio, de la zona de campamento, Batán, Aluche, de toda la vida, y claro, paso por aquí siempre, todos los días, por distintos motivos paso. Y claro, pues empecé a verlo, yo estoy a favor del soterramiento de siempre, llevamos más de 20 años pidiendo este soterramiento, y bueno, empecé a seguir varias cuentas de redes sociales y dije, bueno, pues voy a ir a contárselo a las redes sociales a ver lo que hay.
¿Y qué va subiendo ahí? ¿Fotografías pues de la evolución de las obras? ¿O si ves un fallo también lo cuentas?
Pues vídeos, fotos de las cosas más interesantes, incluso hay algunas fotos bastante, podríamos llamar, brillas o artísticas que las obras nos dan pie a comentarlas también, y sobre todo pues para intentar que los vecinos sepan de cortes, que muchas veces no nos avisan con antelación, de desvíos, hay problemas con, pues eso, con polvo, con ruido, hay muchas cosas que se pueden mejorar, y aunque el ayuntamiento
lo está intentando hacer lo mejor posible, pero por supuesto quedan muchas cosas por mejorar y que nos oigan.
Claro, es que lo que acaba de decir es importante porque lo contaba yo antes, ¿no? A veces, aunque hay supervisores, claro, 1,000 ojos valen más que 100. Y por lo tanto, muchas veces los vecinos tienen la perspectiva en la que se puede basar un arreglo o una reforma. En este caso hablabas antes incluso de cosas que ya has detectado esta misma mañana que no te han gustado.
No, bueno, sí, no, esta mañana y todas las mañanas hay una serie de puntos que la Asociación de Vecinos de Batán y los diversos centros escolares que hay aquí en esta zona, pues ya se han remitido al Ayuntamiento y a diversos medios periodísticos, pues esas reivindicaciones. Y bueno, pues es que está claro, el ruido ahí, ayer mismo publiqué de una vecina que a las 3:50 de la mañana estaba una máquina de estas de hacer pilotes a las 3:50 de la mañana, al lado de su casa.
¡Qué barbaridad!
La normativa permite hacer ruido a esas horas de la mañana. Aún a las 2 de la madrugada sigue habiendo un montón de ruido. Y eso no gusta a nadie, por supuesto. La gente tiene que trabajar, estudiar. Eso es inadmisible, claro.
Sí, sí, es verdad que se trabaja en obras tan importantes y tan grandes, se trabaja por la noche para acelerar y también para incordiar lo menos posible, pero claro, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Hay que pensar siempre en el descanso de los vecinos cuando las obras, además, están pegadas a los edificios, sí. como es el caso. Marcos, me llama la atención una cosa. ¿Cuántas horas pasas vigilando la obra?
Vigilando, bueno, un par de horitas, sí, ando por la mañana, me interesa andar un poco, por tema de salud, pues siempre es bueno andar, y me voy y me recorro por arriba para abajo, cada día voy por un lado, y voy viendo las cosas interesantes.
¿Y te puedo preguntar cuántos años tienes?
De edad avanzada.
Claro, claro, claro. Porque las obras lo de mirar las obras ya sabes que se identifica con los jubilados.
Tengo tiempo por las mañanas, luego no tengo tiempo por las tardes, ¿no?
Claro, porque sí es verdad. Entonces, que cuando hay una obra siempre vemos a unos cuantos jubilados pues que salen a pasear, ¿no? O tienen más tiempo libre y ahí siempre se identifica cierta edad con las obras. Sí. En tu caso vamos a dejarlo ahí.
Ya ha dicho avanzada, ya está. Por cierto, y hablando de todo un poco, los que están ahí currando, los que están trabajando, ¿te miran con malos ojos, con buenos ojos? ¿Te dicen algo?
¿Te conocen?
No, al principio sí me conocía hasta algún ingeniero y bueno, y les molestaba que yo fuese dando detalles. Luego ya, como se ha ido dispersando tanto la obra, al principio estaba más concentrada en varios puntos. Pero luego ya hay mucha gente, es que hay muchísima gente trabajando y tampoco voy todos los días por el mismo sitio. Entonces, bueno.
Y hay gente, que luego no como tú que subes a las redes, pero que está ahí también de observadora, que tú ya les conoces de cerca o de lejos, que dices, mira, ahí está el vecino este que también está echando un ojo.
A ver, físicamente no los conocemos. Hay 4, 5, 6 personas y alguna asociación que están subiendo información, pero claro, son de los sitios en concreto donde ellos viven, donde ellos están. Yo voy por toda la obra.
Marcos, decíamos que es una obra importante el soterramiento de esa parte de la A5. ¿Cuál es el plazo de ejecución? ¿Cuánto va a durar esta obra?
Estaba previsto que el año que viene, pues a estas alturas, en noviembre, ya puedan circular los coches por debajo de los túneles, pero quedaría por lo menos un año más para hacer la urbanización por encima de los túneles.
Sí.
De 2 años.
¿2 años?
Un año para circulación de coches y 2 para que esté todo terminado.
Oye, que digo que entonces tienes entretenimiento para los próximos 2 años, ¿no?
Bueno, 2 y a lo mejor vas a más, porque la operación campamento también está ahí a corto plazo. Y eso sí que dura muchos años más.
Y también.
Y la operación campamento va en la A5 también. O sea que.
¿Tienes pensado estar por ahí?
Me interesa también la operación campamento. Bastante.
Claro, es la misma zona. Es la misma zona. Bueno, pues @seguimosobrasa5. Gracias por estar con nosotros, por contarnos cómo es tu día a día ante unas obras y tu decisión también de contarlo a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por la difusión.
Un abrazo.
Adiós.
Fíjate, yo me estoy acordando cuando paraba yo en el metro en Colonia Jardín y cogía el tren ligero para ir a Pozuelo de Alarcón, que era donde vivía en aquel entonces, y recuerdo también esas obras. Pero vamos, que no hay ciudad en la que no haya, ahora mismo debajo de casa tengo aquí mismo. O sea que por eso te digo que hoy era obras la palabra que habíamos elegido en Te doy mi palabra.
Muy acertada, como siempre. Jon Uriarte.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
cosa l'aiurrenate su l'aria serena dopo una tempesta e l'aria fresca la reggianna festa che bella cosa la giornata sole Anna tu sole.
Qué maravilla, ¿eh? No quería hablar porque no quería interrumpir ese momentazo. Bueno, ¿sabías que la ópera fue considerada en su época tan emocionante como lo es hoy el cine o las series de televisión? Con más de 400 años de historia, esta forma de arte sigue fascinando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Mañana sábado, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Ópera para rendir homenaje a este género teatral y musical que, a pesar de sus siglos, sigue siendo tan vibrante como siempre. Y vamos a iniciarnos esta tarde con Carlos Iribarren, director y presentador de Hoy Toca, un podcast semanal en Clásica FM. Vamos a iniciarnos en el mundo de la ópera. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar, muy contento de estar aquí contigo.
Oye, es que claro, escuchas esto y dices, casi nos callamos y seguimos escuchando a los tres tenores.
Hemos empezado fuerte. Mi abuela hubiera echado de menos a Alfredo Kraus, que era su favorito.
Claro, pero sí, es verdad, es que también ahí está, entre los grandes, Alfredo Kraus. Carlos, ¿qué tiene la ópera que la hace tan especial?
Pues, ¿qué tienen los musicales? Que va todo el mundo a ver a la Gran Vía tantos musicales. Madrid es el tercer centro del mundo en musicales, ¿no? Después de Broadway, de West End londinense. Pues lo mismo tenía la ópera, lo que pasa es que en el siglo XVII, XVIII y XIX no existían los musicales, existía solamente la ópera y la gente iba como loca a que le contaran historias, a escuchar cantar, a escuchar música, a escuchar la orquesta e incluso iban ahí con las palomitas, un poco a entretenerse, era el entretenimiento del momento.
Y en eso tuvieron mucho que ver los tres tenores a los que escuchábamos hace un momento, Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, que lograron acercar precisamente la ópera al gran público, a un público masivo.
Sí, esto fue la noche anterior incluso al Mundial de Fútbol de Italia en el año 90, cuando se reunieron ahí con Zubin Mehta y una orquesta maravillosa en un sitio pues impecable, ¿no? Las Termas de Caracalla, un sitio magnífico, y allí pues se liaron. Primero individualmente iban cantando arias de ópera, también alguna canción popular, y luego ya se juntaron los tres, pues hicieron lo que acabamos de escuchar, donde se regodeaban, ¿no? Se gustaban a sí mismos. Y...
Hombre, que sí se gustaban. Espera, que intervengo yo y te vas a enterar.
Los puristas seguramente no estaban muy de acuerdo con esto, porque sacar la ópera, un poco llevarlo ahí al pueblo llano, alterarla de alguna manera, coger los números por solitario, pero después, para cualquiera yo creo que le guste, pues es una gozada, ¿no? Ver a estos tres cracks.
Pero es que es verdad que acercaron la ópera al gran público porque por entonces la ópera estaba situada en la élite, ¿no?
Uh-huh. Sí, y además yo, por ejemplo, me compré el VHS en aquel momento, lo veía con mi madre, me gustaba mucho y cuando venía algún amigo a casa le decía, mira, te voy a poner tres o cuatro. Y escogía tres o cuatro amigos míos a los que no son muy, muy fanáticos. Entonces, claro, viendo aquello decían, ¡oh! Madre mía, claro.
Es que al final nos tenemos que rendir a la evidencia. Oye, ¿por qué se celebra mañana, el 25 de octubre, el Día Mundial de la Ópera?
Bueno, porque nacieron dos compositores muy importantes. Uno es Johann Strauss, hijo, que es el rey de los valses, pero que también es el rey de la opereta, que son, bueno, unas óperas más ligeras, cómicas, de segunda mitad del siglo XIX, alemanas y francesas, sobre todo. Y también nació el mismo día, de diferente año, un poco posterior, Georges Bizet, que es un compositor que no tiene muchas óperas, no se le puede considerar un rey de la ópera, pero que tiene una, que es la ópera más importante, yo creo, de la historia de Francia.
Pues si te parece, Carlos, vamos a hacer una especie de viaje por las seis óperas más famosas de la historia y comenzamos precisamente por esa tan importante de Bizet, Carmen. Carmen, una historia de pasión, de celos y de libertad ambientada en Sevilla. Esto, desde luego, huele a España, a pasión y a tragedia. ¿Podemos decir que Carmen es la ópera más española escrita por un francés? Es bastante curioso.
Pues puede ser, porque la verdad es que en España mucha ópera no tenemos. Hay algunos casos, pero no tenemos. Y esta ópera pues representa lo que los franceses pensaban de los españoles en aquel momento, hace pues 150 años aproximadamente. Y claro, para ellos éramos el comienzo de África. Éramos pues salvajes, absolutamente pasionales, locos, capaces de hacer cualquier cosa pues por amor, por pasión. Y esto es lo que pasa en esta ópera, que entre los celos, la pasión y las ganas de libertad que tiene Carmen, la protagonista, pues se arma una bastante grande.
Oye, ¿para ti qué representa el personaje de Carmen? ¿Libertad, rebeldía o tragedia?
Pues, hombre, libertad y rebeldía, desde luego, que es lo que ella quiere. Ella quiere ser libre, está absolutamente empoderada y quiere hacer lo que le dé la gana, como ha visto hacer a los hombres hasta entonces. Y ahí se le cruzan dos. Uno de ellos, don José, que le gusta, que es un militar, que es el celoso, y luego está el torero Escamillo, que representa, pues, bueno, es el que realmente enciende la pasión de Carmen. Y bueno, pues no quiero hacer spoiler, pero acaba mal.
Es que tú fíjate, sí. Estamos diciendo Carmen, el torero, Sevilla, sí. Todo esto escrito por un francés.
Por un francés, sí, bueno, la historia incluso es de un francés también. Y bueno, pero es una ópera que es que te tiene que interesar porque es apasionante. Imagínate una ópera en la que dos personas discuten sobre qué es más cómodo, un sofá o una butaca. Pues esto es lo contrario, esto es algo que realmente hay algo que te mueve y mueve las pasiones humanas, que es de lo que se trata, de ir al teatro a ver la ópera y a emocionarte.
Y seguimos con una de las cabalgatas más famosas de la historia, la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Bueno, es que este fragmento es tan famoso que hasta lo hemos escuchado en una película, ¿no? En Apocalipsis Now.
Sí, yo creo que la música puede ser buena, mejor, peor, y a veces envejece mal o envejece bien. Bueno, yo creo que esta música, si no existiera y la compusiera ahora para una película Hans Zimmer, ¿no?, que es el número uno a nivel mundial, o Alberto Iglesias, nuestro mejor compositor de bandas sonoras, y la presentara y apareciera en una película, esto era el Oscar, sin duda, el Oscar del año a la mejor banda sonora, porque esto sigue siendo vigente, sigue siendo una música increíble y que ya te pone, pues eso...
la potencia de Wagner.
Como decía Woody Allen, ¿no?, con ganas de invadir Polonia, ¿no?, cada vez que escucho la música de Wagner. En fin, algo muy curioso de Wagner sobre sus óperas es que él fue, bueno, era un absoluto genio creador, porque él hacía la música, escribía libretos, en fin, era un absoluto de estos que hacen todo, ¿no? Y él creó el leitmotiv, que es algo muy interesante, y es que cada personaje de los principales, lógicamente, tenía su propia música, su propia melodía, que él la iba adaptando durante la ópera. Y esto es algo que sigue vigente. Por ejemplo, en La Guerra de las Galaxias, cada vez que aparece Darth Vader,
sí,
suena la Marcha Imperial.
Sí,
tú ya sabes, aunque no se le vea, pero tú escuchas... Tan, 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 y ya sabes que va a pasar algo malo, que va a aparecer este hombre que está perpetrando alguna. Pues esto se lo inventó Wagner.
Bueno, Wagner, que es... hay que escuchar mucha ópera para empezar a escuchar a Wagner, ¿eh? Si queremos adentrarnos en el mundo de la ópera, la primera recomendación es empezar por otros.
Por otros, desde luego. Y si es de Wagner, por fragmentos. Yo empecé escuchando las oberturas instrumentales. Eso es maravilloso, pero irte a ver una ópera de Wagner... Me comentabas antes que tú viste... Yo vi La Valquiria y tú viste Siegfriedo, ¿no? Creo.
Sí, eso es mi primera ópera fue Siegfried, pues 5 horas en el Real, en el Teatro Real de Madrid, en una butaca, bueno, claro, ¿dónde vas? Pero no, estábamos en sillas altas porque estábamos en un palquito.
Bueno.
Ópera de Wagner es demasiado, por eso digo que
es duro.
Para empezar, mejor elegir bien.
Yo vi La Valquiria de 7 a 1 de la mañana, son 6 horas con...
Tampoco está mal, ¿eh?
2 medias de descuento, son 5 horas de música y la mayor parte del tiempo yo reconozco que no estoy interesado, no me gusta la música que suena, la historia tampoco me apasiona, pero claro, aparece luego este momento y dices, bueno, merece la pena estar aquí.
Siempre merece la pena estar en un gran teatro de la ópera viendo una de estas obras. Vamos con Mozart y el momento más famoso, el aria de La Reina Noche. A ver si eres capaz de cantarla. Gritito, por decirlo de alguna manera, que lo hemos intentado hacer todos. ¡Qué maravilla!
Sí, esto es increíble. En la ducha yo lo he intentado, ¿verdad? También, lo reconozco. Hay que decir que no me sale mal, pero esto realmente hay que cantarlo en un bosque, porque esta es una ópera bastante diferente a la mayoría. Aquí no hay, digamos, seres humanos con sus pasiones, ¿no? Es lo contrario a Carmen. Es en un bosque de magia, animales, fantásticos.
Una película de fantasía, casi.
Sí,
casi.
Totalmente. Es un otro tipo de entretenimiento, pero claro, hay momentos sobrenaturales, porque Mozart, evidentemente, era un genio, con mayúsculas, y consiguió, pues, a partir de un libreto que le entregaron, que otro compositor habría dicho, ¿esto qué es? Esto para niños, a mí no me des esto, pues consiguió, pues, que este momento sea uno de los más reconocibles y de los más maravillosos de la historia de la ópera. Y encima en alemán, que claro, nosotros en general no nos enteramos.
Bueno,
mucho.
Creo que además Mozart compuso esta ópera el mismo año de su muerte.
Sí,
una despedida bastante simbólica, ¿no?
Sí, él vivió 35 años, murió en 1791, el mismo año en el que también dejó el Requiem incompleto. Y fue, además, es que él trabajaba muy rápido, así que el encargo más o menos lo hizo pues como él hacía, un poquito a última hora, pero con gran brillantez.
Bueno, y aunque no seamos consumidores habituales de ópera, yo creo que todos conocemos a Fígaro, ese barbero que arregla de todo y mete mano en todos los líos.
Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che la va già presto. La 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 la.
El Barbero de Sevilla se estrenó en 1816 y desde luego la música de Rossini es pura energía.
Sí, esto es un barítono, la voz que estamos escuchando es un poquito más grave que la de un tenor, pero vamos, este personaje se luce absolutamente. Hemos empezado también con Sevilla, Carmen transcurre en Sevilla, ¿sí? Y el Barbero también. Creo, he leído y no me he puesto a comprobarlo, pero creo que Sevilla es la ciudad del mundo donde están ambientadas más óperas de la historia, eso sin que los españoles hayamos contribuido especialmente. Y si antes te hablaba de la música que envejece mejor o peor, aquí está la historia. Y hay historias, hay muchas comedias en la historia de la ópera que han envejecido regular, que lo ves ahora y no tiene tanta gracia como en su día, ¿no? Como hace 300, 200 años les debió parecer a los espectadores de entonces. Sin embargo, El Barbero de Sevilla sigue siendo divertidísima, como un conde quiere conseguir el amor de una chica y este barbero, que es el tipo más listo de la chita, como dice él mismo, pues le ayuda a conseguirlo.
Bueno, es curioso, ¿no? Como el humor italiano de Rossini al final conecta con públicos de todo el mundo. Vamos ahora con la canción de fiesta por excelencia, porque aunque no te consideres un melómano, seguro que alguna vez has escuchado este brindis. Otra de las óperas más reconocibles, La Traviata de Verdi, se estrenó en 1853 y causó mucho escándalo porque cuenta la historia de una cortesana, Violeta, que se enamora, enferma y muere de tuberculosis. Claro, en la época hablar de una mujer pública como heroína romántica, pues es que era impensable.
Era difícil, sí, era un tema complicado, pero bueno, tengo que reconocer que este es mi punto débil. O sea, mi ópera favorita, porque tiene entre 20 y 30 singles. Si esto fuera un disco de pop, podrían haber sacado 30 singles que ninguno desmerecería, porque el nivel de la música, yo creo que aquí Verdi alcanzó la cumbre de su talento y es absolutamente maravilloso. Igual que estamos escuchando este brindis, el comienzo de la ópera, podríamos ir escogiendo de cada uno de los actos, momentos inolvidables.
Y terminamos con Puccini. Vamos a escuchar el momento en el que la voz humana roza lo divino. Nessun dorma, con Pavarotti. Casi nada.
Sí.
La gente se vuelve loca. Bueno, es que teníamos que cerrar con una de las arias más emocionantes de la historia. Nessun dorma, que se hizo mundialmente famosa en la voz de Luciano Pavarotti.
Sí, porque hay muchos tenores que la han cantado, pero yo creo que ninguno ha conseguido ese nivel de ponerte la piel de gallina como él, sobre todo en ese final, que aún nos queda un poquito. Y la ópera, seguramente las mejores óperas de Puccini, que seguramente sean la Bohème.
Mira, que viene el momento, Carlos. Ah. Es que se te pone sí, sí. Vamos, se te eriza la piel
no
completamente.
No sé si vamos a llegar al vincheró del final, pero bueno, ese es el culmen, ¿no? Decía que Tosca y la Bohème seguramente son mejores óperas de Puccini, pero este hombre que era el rey de ponerte la piel de gallina en momentos concretos, con este aria, con este Nessun Dorma del príncipe Calaf y la princesa Turandot en China, pues desde luego no.
Esta es una de mis preferidas, me encanta.
Normal, y de cualquiera, ¿eh? Muchísima gente que no le gusta la ópera, que no entiende nada, si le pones esto y ven a Pavarotti al final, que parece que no se está esforzando, y llega donde llega, pues esto, te tiene que gustar.
Qué maravilla es esta. Bueno, hay muchísimas más, pero estas son seis, sin duda, algunas de las obras imprescindibles para todos los amantes de la ópera. Pues mañana se celebra el Día Mundial de la Ópera, un día perfecto para celebrar la música y la emoción que nos regala este fascinante género teatral y musical. Carlos Iribarren, director y presentador de Hoy Toca, un podcast semanal en Clásica FM. Oye, gracias por venir este ratito aquí a la tarde. Yo te espero otro día, que me encanta hablar de ópera.
Genial, pues nada, yo encantado también de volver. Y perdona a los aficionados a la ópera barroca, porque no he puesto ninguna barroca, pero
venga,
que hay muchísimas
día.
También.
Vamos con la ópera barroca. Vale. Y a ver si escuchamos el vincheré. Ahí está, ahí está. Claro, Rosa Rosado, después de esto, ¿qué decimos?
Nada, no se puede mejorar.
No se puede mejorar, no se puede mejorar.
Solamente recordarle a los oyentes que si no puedes dormir, no estás solo, porque la mitad de los españoles tiene problemas para conciliar el sueño. Por eso hoy te estamos preguntando qué haces tú cuando no puedes dormir. Si te levantas ya aburrido de dar vueltas en la cama y te pones a cocinar, por ejemplo, como en mi caso, unas lentejas un día que me dio por ahí, me salieron muy ricas además. O si tienes algún truco o manía nocturna para dormirte. Todo eso nos lo cuentas hoy en el
607-15-06-02. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aunque no pare de llover.
Like a Porsche.
Colada seca sin tender.
Like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 € de reembolso. Bosch.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre, tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Enésima farolada o esta vez hay agua en la piscina? Pues esa es la cuestión. Y seguramente no saldremos de dudas hasta el lunes. Ese día, Puigdemont ha convocado a la plana mayor de su partido en Waterloo, la señorial mansión a las afueras de Bruselas, en la que vive desde hace ya 8 años el prófugo de la justicia. Y es que todo es inusual.